Dios te bendiga. Vamos a el reto para nosotros en esta noche, definitivamente que lo es. Vamos a ir juntos a Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo en su Biblia a esa porción. Vamos a ver juntos estas verdades aquí señaladas en este hermoso libro y vamos a aprender verdades que Dios tiene para nosotros allí. Voy a leer entonces el capítulo 2, empezando en el verso 1. Ahora entramos a la sección que pudiera llamar, que se llama o que se ha denominado las cosas que son. Hemos visto en el capítulo 1 las cosas que has visto, que el Señor le dijo a Juan. Ahora vamos a ver las cosas que son. Y luego vamos a ver las cosas que serán después de estas, como dijo el ángel, le dijo el Señor a Juan. Ahora entonces vamos a empezar con la primera carta del Señor a las iglesias. La primera es dirigida a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Que podamos en la lectura no solamente dar una lectura así rápida, pero nuestra mente quizás lejos. Queremos con tu gracia, Señor, no solamente leer, pero también ver con nuestra mente, comprender con nuestra alma lo que tu palabra dice. Enséñanos, te ruego tu gracia y tu ayuda hoy. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje a la iglesia de la Odisea, de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Ya pasamos este estudio en Hechos capítulo 19. Ahí está cómo fue que él llegó a Éfeso. Ahí está relatado que él pasó, él por su testimonio, 3 años con ellos. La fundó y la pastoreó por 3 años. Parece que después del arresto y la muerte del apóstol Pablo, el apóstol Juan tomó la iglesia y la pastoreó por varios años. Dice la historia que Éfeso fue la ciudad donde el apóstol Juan vivió sus últimos días. Según la tradición, él salió de la isla de Patmos y regresó a Éfeso, donde había estado pastoreando ya. Allí fueron sus últimos días y allí está sepultado. La primera carta va dirigida a esta iglesia. Para cuando la carta fue enviada, la iglesia ya tenía más o menos entre 40 a 50 años de haber existido como iglesia. Ya tenía un buen rato de estar como iglesia. Era una iglesia viva, una iglesia activa. El ambiente era un ambiente alegre en esa iglesia. Algunos por eso dicen que las siete cartas que fueron enviadas a estas siete iglesias también representan la condición de las iglesias en ese tiempo, también representan periodos de la historia de la iglesia. En otras palabras, la misma, el ambiente que había en la iglesia reflejaba también el ambiente que había en todas las iglesias en ese tiempo, en la historia de la iglesia. Y Éfeso, dicen los historiadores de la iglesia, que representa la etapa o el periodo de la iglesia apostólica. La iglesia cuando empezó hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Que ese periodo los historiadores de la iglesia, de la historia de la iglesia, le llaman el periodo apostólico. Y que ese periodo lo representa la condición de la iglesia en Éfeso. Hay bastante similitud cuando estudiamos la historia de la iglesia junto con la condición de cada iglesia, como vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahora veamos este párrafo, la carta, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Verso 1 tienen la instrucción. La instrucción es: escribe al ángel de la iglesia. El ángel aquí, como vimos anteriormente, significa mensajero. La palabra griega aún nos dice el diccionario griego, lleva la idea de un embajador enviado para llevar un mensaje. Es interesante que aquí notan, escribe al ángel de la iglesia. No dice escribe a la iglesia, escribe al ángel. ¿Por qué? Porque es una referencia al pastor. El pastor es el responsable ahora de leerle la carta a la iglesia. El pastor es el sobreveedor, el que ve que las cosas en la obra vayan adelante en orden y bien hechas. La palabra no lleva a la idea de monarquía, no, sino más bien de alguien que sobrevé, que supervisa, el que lleva mensajes, el que se encarga de ver cómo va todo. Así es que las cartas van dirigidas a los pastores de las iglesias para que los pastores pasen el mensaje a la iglesia. Entonces, escribe al ángel de la iglesia. Esa persona es una persona bajo autoridad. Bajo autoridad. No se puede dar la palabra con autoridad sin recibirla con humildad. Es imposible, no se puede. Los pastores debemos estar sujetos a Cristo y su palabra para que podamos dar la palabra con autoridad. Él es el que llama. Por eso, predicar sin practicar, todo lo que nos hace es fariseos. Si usted y yo, Dios nos permite tener, vaya conmigo a Mateo 23. Si Dios nos permite y nos da la bendición de estar enseñando una clase, sea de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, sea de cualquier edad, recuerden y recordemos todos nosotros que nos toca enseñar, que Dios nos da la oportunidad de enseñar una clase, no importa a quiénes sean.
tenemos la bendición de influir para bien en esos niños, en esos adolescentes, en esas aún de kinder, no importa si es de 2 o kinder de 3 o de 4 o de 5, no importa qué sea, no importa. No olvidemos, tenemos la oportunidad de influenciar para bien. Hay que practicar la palabra para predicarla con autoridad. Si no lo hacemos, note lo que dice el Señor en Mateo 23, el verso 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por eso es que ellos no enseñaban con autoridad. Cuando la gente oía las enseñanzas de Jesús, dice que les se quedaban admirados e impactados porque les enseñaba con autoridad y no como los fariseos. Los fariseos no tenían autoridad en su enseñanza. ¿Por qué? Porque decían, pero no hacían. Por eso decimos que una persona bajo autoridad, los pastores, que es a quien va dirigida la carta, debemos de tener esto en mente. No somos absolutos. Tenemos que tener esa actitud de dependencia de Él. Note también la descripción de Jesucristo en el verso 1. Allí sigue la descripción de Jesucristo. Primero es la instrucción, pero ahora viene la descripción. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas son pastores. Ya vimos eso en el verso 1, capítulo, en el verso 20, capítulo 1. Así es que el que sostiene a los siervos tiene las 7 estrellas en su mano. Así dice allí, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así es que en su mano es un lugar totalmente seguro. Eso le da confianza a uno. Yo creo que el diablo ataca mucho a los pastores. Si yo fuera diablo, haría eso. ¿Por qué? Porque a usted no le gustaría matar 3 pájaros de un solo tiro. Claro, a todos. ¿Para qué tirarle a uno si puede matar a 3? Es lo mismo aquí. Si él logra dominar y engañar y desviar al pastor, pues desvía toda una congregación. Así es que no hay, por eso el Señor habla con esta, nos da esta gran confianza. Nos dice el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Así es que su cuidado es continuo, es permanente, es firme, es seguro. Por eso, donde quiera que podamos, ayudemos a cualquier persona que se le hace fácil atacar al pastor. Si usted oye eso, para el bien suyo, para bien del que está hablando, dígale, hermano, no hables así. No. Dígalo. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué hace atacando al pastor si él está en las manos de Cristo? Vas a estar peleando contra él. Ahora, ¿y qué si el pastor anda mal? Deja que Cristo se encargue de él. No te pongas en lugar de él. Sí, hay pastores que andan mal. Y hay otros que ni son pastores. Por eso lo primero que tenemos que ver es si esa persona que dice que es pastor, si es llamado, si hay gente que en verdad hay evidencia de su llamamiento. Porque si no hay, pues entonces a lo mejor ni llamado es. El punto aquí, el que sostiene a los siervos, pero no solamente eso, el que observa a su iglesia, anda en medio de ella. Note lo que dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las iglesias. Entonces, él observa a su iglesia. Como iglesia, Necesitamos exactamente las dos cosas. Necesitamos la protección de Cristo y necesitamos la autoridad de Cristo. Y Cristo suple las dos. Él nos observa para hacer dos cosas. Con su observación, Él premia cuando estamos donde Él quiere, haciendo lo que Él quiere, y Él corrige cuando nos estamos desviando. Él es el buen pastor. Él se encarga de ayudarnos en esas situaciones. No ignoremos eso. No despreciemos esto. Saben, hoy en día se nos hace tan fácil esto. Yo creo que esto es parte de lo que contribuye a la ignorancia espiritual que hoy encontramos entre el pueblo de Dios. Una irreverencia en la casa de Dios. La tecnología hoy tienta tanto. Porque uno puede estar viendo hacia abajo, pretendiendo que está leyendo. Y no es la Biblia, sino que son mensajes que está mandando. Son textos que está recibiendo. Son noticias que está viendo. Y a veces hasta el juego que se está jugando. Y en la iglesia. Yo sé que esto es muy tentador, pero es peligroso, hermanos, es peligroso. Note lo que dice aquí, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Los candeleros son su iglesia. No ignoremos ni despreciemos su presencia. La descripción de Jesucristo, note la aprobación de la iglesia en el verso 2. Yo conozco tus obras. Ahora, ese conocimiento es un conocimiento total, completo, de a la misma vez, es de su omnisciencia.
Sabe que Dios ya sabe cuál es el último mensaje que yo voy a predicar. Él ya sabe cuándo lo voy a predicar, dónde lo voy a predicar, de qué porción lo voy a predicar. Él sabe todo eso. Él sabe cuál es el último mensaje que usted va a escuchar, de quién lo va a escuchar, cuándo lo va a escuchar, de qué pasaje va a hablar. Él sabe, este es su último mensaje. Nosotros no sabemos eso, pero Él sí sabe. Yo conozco todo, yo conozco. Es un conocimiento inmediato, completo, total, absoluto. Es la omnisciencia de Dios. Y la aprobación de la iglesia viene en tres partes. Viene por su sacrificio, por su sacrificial servicio. Le dice tu arduo trabajo. Trabajo con agotamiento. Esa es la idea aquí. Yo conozco lo que haces por mí, que te cansas. Hasta que te cansas. Pero, ¿qué es más? Cuando uno está cansado, o cuando uno está agotado. ¿Cuál de los dos es más? Esta es la idea aquí. Yo conozco que el trabajo que haces por mí es un trabajo que te agota. Me supongo, no sé con qué compararlo entre nosotros aquí, pero cuando nos reunimos a practicar, por ejemplo, está la rondalla ensayando, no sé si la... la rondalla, está la orquesta, está el coro. Y me supongo que de todos los que están allí en esos grupos, ¿quién será el que se cansa más? ¿El alumno o el maestro? Podríamos pensar, bueno, el alumno. Pero no, el maestro tiene que estar tocando lo mismo, cantando lo mismo, repitiendo lo mismo y otra vez y otra vez y otra vez. Así que para cuando nosotros tocamos una nota, ya la maestra ha tocado 10 veces la misma nota para que nosotros la aprendamos. Para cuando nosotros cantamos un canto, ya la que está dirigiendo ya lo cantó 10 veces. ¿Quién estará más cansada? Ellos. La idea aquí es esa. Le dice el Señor, yo conozco tu trabajo con agotamiento. Hasta cuando veáis agotado. Yo no sé cuándo hemos hecho tanto para el Señor que estamos agotados.
Yo creo que lo más largo que yo he predicado son 5 veces en el día. Después de 5 mensajes uno está agotado. Ya no quiere predicar más, le prometo. Yo pensaba que yo quería, pero después de 5 veces en el día, dice, ya no. Ya no usaba corbata. La lengua me servía. Esta era una iglesia activa en la obra misionera. Usted ve en Efesios. Y en Efesios, la carta que el apóstol le escribe, usted ve en Hechos, era una iglesia activa en gran manera, alcanzaba las almas y luego les ayudaba a crecer como nuevos creyentes, los preservaba. Era una iglesia que ayudaba en lo material, era una iglesia diligente, viva, tenía paciencia en el ejercicio de su labor entre ellos y otros. Era una iglesia muy activa, arduo trabajo. El Señor le aprueba eso, le da una aprobación por eso. Y por su sana doctrina, has probado a los que dicen ser apóstoles. Los alaba, le aprueba su sana doctrina. No toleraba a los que dicen ser y no lo son. Tal vez serían aquellos judaizantes que Pablo batalló tanto con ellos. Allí en la iglesia de Éfeso habían líderes que discernían espiritualmente bien la verdad y el error. Ahí se menciona en el verso 6, se menciona a los nicolaitas. No sabemos quiénes eran esto. Exactamente no sabemos. Algunos dicen que era un grupo jerárquico, que habían decidido que solamente lo que el líder decidía era la verdad y lo demás no. Yo no sé, no encontramos ningún comentario que nos diga exactamente esto era. No sabemos quiénes eran los nicolaitas, pero esto sí sabemos, que hacían cosas que Cristo no aprobaba. Y la iglesia estaba de acuerdo con Cristo en vez de lo que con los nicolaitas. Y Cristo les dijo, eso hacen muy bien ustedes, porque no aprueban lo que ellos digan, no importa quiénes sean. Una sana doctrina, pero les dice también, por su firmeza en la prueba, no has desmayado, no has desmayado. A pesar de lo difícil que era, había firmeza en ellos, aunque había persecución, aunque había peligro, no se daban por vencido. Venían las pruebas, venían las luchas, ellos seguían firme, no cambiaban su proceder, aunque había peligro, pero no paraban. Yo no sé si, yo no he visto esos carritos ahora, hace años, cuando yo estaba mediano en mi primera juventud, habían unos jeeps Willys. ¿Alguno de ustedes recuerda esos jeeps Willys? Yo no veo cuáles son ahora, pero yo no los he visto. Pero esos carritos, ¿cómo servían? No se daban por vencido. Era increíble. Mi esposa manejó un Willys en Nicaragua. No tenía vidrio enfrente, no tenía techera, solo tenía el timón y las 4 llantas. No había puertas, unos carros de esos que uno se daba vuelta en ellos, los enderezaba y los encendía y vámonos. No paraban, eran lomas, eran bajadas, eran ríos, eran agua, eran charcos. Allá en Nicaragua habían Willys, cuando yo estaba pequeña, buenísimos. Qué lindos son los cristianos Willys. Marca Willys, que no importa si hay frío, si hay calor, si hay lluvia, si hay nieve, si hay tormenta, ellos siguen adelante y adelante y adelante y adelante. Hermanos, qué bonito recuerdo para dejar a nuestros hijos. ¿No les parece? Que cuando ellos recuerden de alguien que no se daba por, a lo menos en mi mente, eso viene. Recuerdo a esos padres que Dios nos dio, que nunca se detenían. Caminábamos, como les dije, 1 hora más o menos para llegar al templo, íbamos a pie y veníamos. Yo no recuerdo que alguna vez papá dijo, hoy no vamos porque parece que va a llover. llovía y a veces había un arroyo, le llamamos así, donde cuando venía todo el agua caía allí. Pues entonces iba por el monte. Pero no recuerdo una vez que dijo, hoy está peligroso. Siempre se fue. Tal vez nos dijo a nosotros, chamacos pequeños, ustedes mejor ahora quédense, es peligroso para ustedes, pero yo me voy. Y les he dicho ya la historia cuando me quemé la mano. Me dijo él, hijo, Dios te puede sanar a ti, pero Dios no va a mandar un ángel a predicar allá en el rancho donde me están esperando. No hay nada que podamos hacer, no hay cómo llevarte, no hay transporte, no hay nada. Del rancho salía un autobús una vez por día y él salía en la mañana y eso fue en la tarde. Así es que hasta mañana. Y ahí me dejó con la mano metida en una medicina que él hizo y que sabía. Hermano, qué bonito recuerdo dejar a nuestros hijos. Papá, mamá, no se daba por vencida. A veces estaban cansados, agotados, pero mire, ahí estaba. Y a veces decía, enfermos en la casa, enfermos en la iglesia, mejor enfermos en la iglesia, vámonos. Pero seguían. Esto es lo que dice el Señor a la iglesia, tu firmeza en las pruebas, no desmaya. Pero nota en el verso 4, bien cortito, pero cuán significativo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la reprensión que tengo. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que faltaba allí? Faltaba el fervor por el Señor en lo que hacía. Note que el Señor menciona obras, pero no menciona fe. Menciona esfuerzos hasta el cansancio, pero no menciona amor. Menciona una iglesia paciente, pero no dice nada de la esperanza. Tenían un tremendo conocimiento doctrinal, pero habían perdido el fervor espiritual. Eran ortodoxos en su doctrina, pero desamorados, sin enamoramientos ya de Cristo. La vida cristiana se había convertido para esta iglesia una vida rutinaria, ritualista, aburrida, cansada. La obra de Cristo era más importante que Cristo mismo. Es lo que parece que aquí se refleja. La iglesia de Cristo era más importante que el Cristo de la iglesia. Y aunque amaban la obra, no amaban tanto al Cristo de la obra. Hermanos, por eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Podemos hacer la obra por costumbre. Podemos venir fielmente a la iglesia, cantar, orar, saludar, leer la Biblia, oír mensajes y no ser movidos en nuestro corazón por amor. El amor no está allí. Por eso el Señor les dice, has dejado lo más importante. Has dejado lo más importante. Oiga bien, amar a Dios es más importante que servir a Dios. Siempre es así. El amar a Dios no solamente es el motor que nos da fuerza para hacer la obra, pero es también el ingrediente que le da perfume a lo que hacemos. Es algo que hace que haya ese sentir en el alma. Tal vez una manera de entenderlo es así. ¿Cómo sentirían las esposas aquí que su marido lleguemos un día y le digamos, mira, yo estoy casado contigo y y me voy, yo no me voy a divorciar de ti hasta que la muerte nos separe. Yo voy a pagar la luz, voy a pagar el agua, voy a ver que tú tengas todo, que tengas casa, comida, medicina, ropa, todo lo que te haga falta, yo lo voy a proveer. Solo tengo que decirte una sola cosa. Yo no te quiero a ti. Mi corazón es de otra. A ti no te va a faltar nada. Pero quiero que sepas que mi amor por ti no está aquí. Mi corazón es de otra mujer, no es tuyo. Pero a ti no te va a faltar nada. ¿Cómo sentiríamos si la esposa viene y nos dice, aquí voy a estar yo, no me voy a divorciar? Voy a cocinar, voy a lavar, voy a limpiar, voy a planchar, voy a suplir todo lo que tú necesitas. Voy a cuidar los hijos, todo va a estar bien en casa. Excepto una cosa, mi corazón es de otro hombre. Yo quiero a otro hombre, no te quiero a ti. ¿Qué hacemos como cónyuges? Decimos, magnífico. No. ¿Saben? Eso es lo que muchos cristianos le hacen a Dios hoy en día. Sí, voy a dar la clase. Voy al coro. Voy a la orquesta. Voy a la rondalla. Canto especial. Doy mis diezmos y ofrendas. Apoyo la obra. Pero allá no le amamos. Lo hacemos por rito. Lo hacemos como un deber, como una obligación. Y Dios dice, ya no me amas como antes. Siempre me conmueve ese canto que he oído en las rondallas. Vuélveme a amar como me amaste la primera vez. Cuando de lodo yo te saqué. Vuélveme a amar. ¿Sabe qué le faltaba, hermanos, a la iglesia en Éfeso? Le faltaba ese sentir de un amor genuino, puro, limpio. Un amor por el Señor que lo sentía, lo palpitaba, lo tenía allí muy metido en su corazón. ¿Sabe, hermanos? Él quiere más nuestro amor que nuestro servicio. Yo creo que cualquier esposo podría decir, con que nos amemos. El amor es primero, el servicio después. Si me amas, me sirves, pero si me sirves sin amor, no quiero el servicio. Porque sin amor, ¿para qué sirve? Por eso, hermanos, no dejemos que nuestros corazones lleguen a sentir, lleguen a esa condición de apatía por el Señor. Que cuando abramos la Biblia y dice, ay, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que esto otro. Has dejado lo más importante. Y por eso verso 5 le da una exhortación a la iglesia. La exhortación es tres cosas. Debes de recordar el pasado. Note lo que dice. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, iglesia, recuerda lo que has oído. Ah, allí predicó Timoteo, Apolos, Aquila, Pablo, Juan, recuerda, vuelve allá, da un regreso y vuelve a, recuerda cómo es que llegaste aquí, qué pasó en el camino, qué fue lo que te robó tu primer amor, dónde lo perdiste, recuerda qué pasó, regrésate, dónde fue cuando empezaste a perder tu amor por Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué experiencia te llevó a ese? ¿Cómo lo perdiste? ¿Cuándo lo perdiste? ¿Dónde lo perdiste? Recuerda, recuerda, vuelve atrás y recuerde. Como dijo el profeta Eliseo, ¿dónde se te cayó el hacha? Le dijo a aquel hombre que andaba cortando madera y se le cayó el hacha. ¿Y dónde cayó? Aquí se me cayó. Es bueno recordar. Amé yo al Señor alguna vez con corazón ferviente. Lo amo hoy igual que lo amaba ayer. Hace 5 años lo amaba más o menos. Hace 10 lo amaba más o menos. ¿Qué son las cosas que pasaron que me quitaron el amor? ¿Qué son las expectativas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde el diablo logró meterse en mi alma y corazón y empezó a quitarme mi amor por Dios? Y ahora he llegado a ser apático. Puede ser, hermanos, que culpemos a A, B o C. Puede ser que veamos y dice, pues aquel, aquellos, y estos son este, aquel también es culpable. Note lo que dijo el Señor. La segunda cosa que debo de hacer, iglesia, le dijo, es arrepiéntete. 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 Había que romper con el presente, actuar. Con la forma de actuar presente, quiebra con ello. Arrepentimiento es dolor de haber hecho lo malo, con deseo de no volverlo a hacer. No solamente había un arrepentimiento, le dice, debe volver a amar a Dios como antes. Note lo que dice. Haz las primeras obras. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Empieza pensando, ¿dónde fui salvo yo? ¿Cuándo fui salvo? ¿Cómo estaba yo cuando Cristo me salvó? ¿Cuál era mi condición? ¿Qué tenía yo antes y qué tengo ahora? Y hermanos, todo hijo de Dios tiene algo ahora que no tenía antes. Tiene la salvación, la paz con Dios. Tiene el Espíritu Santo morando en nosotros. Ahora somos redimidos, adoptados, regenerados, justificados, santificados, glorificados. ¿Qué no tenemos en Cristo? Pero aparte de eso también, ¿saben qué? Antes de ser salvos, a veces habían tantos conflictos en el hogar. Ahora hay paz. Cuando fuimos salvos, algunos no teníamos hijos. Ahora tenemos esposa o esposo, hay cónyuge, hay hijos, hay bienes. Hay experiencias bonitas en ese caminar con Dios. Dice Dios, vuélveme a amar. Empieza de nuevo. Empieza por pensar qué somos ahora por la gracia de Dios. Y hermanos, es difícil cuando doblamos nuestras rodillas y empezamos a hacer un recorrido de a lo menos los últimos 20 años y llegamos a esa edad. Los que estamos ya mayores allí, ustedes que están quizás abajo de allí, ¿por qué no vuelves 10 años atrás? Y dice, ¿cómo era tu vida 10 años atrás? Pues no ha cambiado nada, has crecido. Hace 10 años tenía 10, ahora tienes 20. Has crecido. Tienes salud, tienes vida, tienes atracción, tienes belleza física, estás saludable. Nomás revisa o ve al hospital y vas a ver cuántos niños. Hay un comercial allí de niños cuando piden para niños con cáncer. El San Joseph creo que es. Yo no lo veo mucho porque no lo aguanto. Ay, me duele tanto ver esas criaturas tan pequeñitas, sufriendo tanto. Cada vez que por alguna razón estoy empezando a ver, mejor no lo veo. Y le digo al Señor, Señor, gracias, porque nos diste 4 hijos, todos sanos, todos bien, todos saludables. ¿Por qué? Por pura gracia. Uno de ellos pudo haber sido él, que está allí. Piensa. No podemos vivir sin amarlo y pensar hacia atrás. Regresa 10, regresa 5, mira dónde está. Aquí están tus padres. Te han dado la mano en el camino. Te han dado medicina, ropa, zapatos, estudio, juguete. Te ha dado todo. Regresa unos años atrás. Y no podemos volver atrás como hijos de Dios y no ver tanta bendición que nos ha dado. Dice Dios, recuerda, vuelve, haz las primeras obras. Y si no, nos da una advertencia, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una advertencia a la iglesia. Serían visitados para juicio. Vendré a ti pronto. Una advertencia de tiempo. Le está dando una oportunidad. Dios es un Dios de segunda oportunidad. No hay ninguno de nosotros aquí, ninguno de nosotros, que no hayamos hecho algo que hubiera merecido nuestra total eliminación en la carrera. No hay ninguno de nosotros aquí, joven o adulto, padre o hijo, no importa quién sea. Pero ¿sabe qué hace Dios? Nos da una segunda oportunidad. Otra vez, empieza de nuevo. Empieza de nuevo. No te quedes caído allí. Levántate. Pero hazlo pronto. Así dice allí. Hazlo pronto. No te quedes allí. No. Si no te hubieras arrepentido, vendré pronto a ti. Dios es un Dios de segunda oportunidad, hermanos. Volvamos a Él. No te quedes caído. Vuelvo a repetir. Todos hemos hecho algo aquí, aún en los caminos de Dios, que hubiéramos merecido ser eliminados. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos dio otra oportunidad. Dejarían de ser útiles en el plan de Dios. Es la advertencia. Serían visitados para juicio. Dejarían de ser útiles en el plan de Dios. Hermanos, lo que distingue a una iglesia local no son los edificios. No es el coro, la orquesta, rondalla o cualquier otra persona con capacidades de musicales. No. Lo que distingue no es la oratoria del predicador. No son los hermosos complejos o edificios. No. Lo que distingue a una iglesia local es la libertad que el Espíritu Santo tiene en ella. Ese es lo que distingue. No importa que sea una iglesita allá en el monte o una iglesia en una gran metrópoli, lo que distingue allí es cuando una persona entra allí y se da cuenta que algo hay en esa iglesia diferente. Hay convicción de pecado cuando la verdad se predica. Hay algo allí en esa iglesia, en ese recinto, que cuando uno entra, sabe que ha entrado a un lugar como la presencia misma de Dios. Eso es lo que distingue. Cuando Dios pone a un lado una iglesia local, ya no tiene razón para seguir existiendo. ¿Sabe por qué se cierran las iglesias, hermanos? Se cierran por falta de consagración de los miembros de esa iglesia. Nosotros decimos, se cerró por falta de dinero. Se cerró por falta de gente. Pero ¿sabe por qué faltó dinero? ¿Sabe por qué faltó gente? ¿Sabe por qué faltó maestro de comunicación? ¿Sabe por qué faltaron obreros? Porque no había consagración en los que estaban. Yo creo que cuando hay un grupo, una iglesia pequeña que sea, pero hay allí ese anhelo de ser útil a Dios, de ser útiles a Dios. Dios se encarga de mandar obreros en esa iglesia. ¿Para qué va a mandar Dios un pastor útil a una iglesia que no quiere ser útil? Y hermanos, el día que como iglesia dejemos de anhelar en nuestra alma ser una iglesia útil en las manos de Dios, ya hemos cancelado la razón para existir. Nos volveremos un club social, nada más. Eso es todo. Nada justifica la existencia de una iglesia local, excepto una cosa: utilidad a Dios. Como miembros en una iglesia local, contribuimos o a que se cierre o a que se extienda. No depende del pastor nada más, depende de los miembros de la iglesia. Le da una advertencia, pero también le hace una promesa. Verso 7, le hace una hermosa promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La promesa es individual. El que tiene oído, oiga. Nadie puede obligar. Nadie. Ahí en esa iglesia en Éfeso, habían, el Señor apela, espera, hace un llamado a los miembros de esa iglesia que fueran sensibles a la voz del Espíritu. Les dice a ellos: sean sensibles, oigan la voz de Dios. Les pide que presten atención a la palabra, que den atención a la verdad del Señor para la iglesia. Hermanos, es igual para nosotros. Yo no puedo obligarles a ustedes a hacer lo que Dios dice, ni ustedes pueden obligarme a mí. Tampoco. Es individual. Si usted quiere, oye. No quiere, no oye. Es por eso tan importante para nosotros constantemente estar en oración por nuestros hijos. Constantemente. Para que ellos, al crecer y tener la edad de distinguir lo bueno de lo malo, se inclinen por lo bueno. Constantemente. No es orar una vez allá, cada vez que cumple años. No. Constantemente. Orar por sus hijos, día y noche. Porque no podemos meter la palabra a la fuerza en el corazón. Ellos deciden si quieren darle su corazón a Cristo o no. Es nuestro, mire, ni Dios lo hace. Por eso Él dice: el que tiene oído, el que quiera oír, el que quiera ser sensible, oiga, oiga. Y luego le da ese incentivo, la promesa de vivir en comunión. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, hermanos, habla de comunión. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 5, 4, que cuando nos entregamos al Señor, nos entregamos a Cristo, Él nos da la victoria. 1 Corintios 15, 57, el apóstol Pablo dice, nos asegura: más gracias sean dadas a Dios, el cual nos da la victoria en Cristo Jesús. Así es que los salvos, solo por ser salvos, ya tenemos la victoria. Por eso cantamos en este himno: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Pero sabe, hermanos, una cosa es ser salvos, otra cosa es que los salvos tengan comunión con Dios en su caminar. Yo creo que la vida cristiana es hermosa cuando se camina en comunión con Dios. Cuando Él y yo tenemos cosas en común. Cuando las cosas que Él le agrada son las cosas que nosotros tenemos en común con Él. Allí es, como le dije la otra vez, donde la vida cristiana se vuelve una vida llena de experiencias bonitas, agradables, hermosas, gloriosas, alegres. Aquí, cuando dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, está hablando de la comunión. En un sentido, el árbol de la vida, por así decir, podemos conectarlo con la cruz. La cruz se convirtió en un madero que a nosotros que hemos creído en Cristo, nos dio vida. Cristo murió en un madero, un árbol de madera. Esa cruz de madera fue un árbol para nosotros de vida. Pero también aquí podemos ver Apocalipsis capítulo 22. Hay un árbol de la vida. Dice 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nota el verso 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor lo iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Ese árbol de la vida, dice Dios, aquí en mi trono hay un río y a los dos lados hay el mismo árbol. No solo uno, hay muchos. A un lado y al otro hay el árbol de la vida. Hermanos, esta es una, me encanta y es hermoso cuando vemos este, el verso 7. Porque encierra, contiene una promesa de Dios para sus hijos que nos debe mantener alegres, contentos, dispuestos, con expectativa. De tal manera, como dijo el apóstol Pablo, estoy en gran lucha porque por un lado quiero quedarme para seguir aquí enseñando la palabra, pero por otro quisiera irme porque estar con Cristo es mejor. Así es que estoy en gran lucha. Los cristianos tenemos esa bendita esperanza. Si nos vamos, pues estamos en la presencia de Dios. ¿Qué mejor es eso? No hay nada mejor. Y si nos quedamos, pues caminemos en comunión con Él. Esa vida de comunión con Él es una vida llena de experiencias agradables, bonitas, alegres, satisfactorias, de tal manera que uno quiere seguir amando para seguir sirviendo. Concluyo, hermanos, para todos. No dejemos que las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nos debilite de tal manera nuestro amor a Dios, que lleguemos a ser cristianos, o sea, que nos divida el corazón. Que amemos a uno y querramos amar al otro, no podemos. Dios nos ayude a ser una iglesia viva, activa, fructífera, que cumplamos la gran comisión en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero hermanos, sobre todas las cosas, no perdamos el amor por el Señor de la mies. Porque amar a Dios es más importante que servir a Dios. La iglesia en Éfeso tenía todo, como lo vimos. Pero el Señor le dijo una cosa, una sola cosa, es lo que me da dolor al verle, me da tristeza. Ya no me aman como antes me amabas. Has perdido tu primer amor. Hermanos, si en nuestra vida ha llegado a ser así nuestra condición, aquí nos dice lo que hay que hacer. recuerda las primeras cosas. ¿Sabe qué hay que hacer? Recuerda, vete al lugar donde fuiste salvo. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cómo fuiste salvo? Y empieza a caminar de allí viendo lo que Dios te ha dado. Empieza viendo lo que Dios nos ha dado. Y cuando empecemos a recordar eso, va a surgir en nosotros un amor por Él más. Va a renovarse ese amor, recordando lo que en Él tenemos, en vez de ver lo que no tenemos, sino ver lo que tenemos. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Qué hermosa la iglesia en Éfeso. Una iglesia que de veras ejemplar. Pero había allí una mancha, una falla, y esa falla era enorme. Habían dejado de amarte. Padre, ayúdanos a nosotros. Oh Señor, que seamos cristianos fervorosos, activos, vivos, en gran manera activos. Pero primero que nada, que seamos cristianos enamorados de ti. Que nuestro corazón palpite cuando pensamos en ti. Que se altere nuestra palpitación del corazón porque pensamos en ti. Oh Señor, que cuando manejemos, que cuando andemos por allí, en vez de andar pensando en lo que no tenemos y renegando y reclamando por ello, mejor veamos lo que sí tenemos y doblemos nuestras rodillas e inclinemos nuestros rostros para decirle, Señor, gracias, gracias porque me has dado tanto que cada día te amo más y más y más. Que nunca se diga de nosotros, Señor, ya no me amas como antes, has perdido tu primer amor. Te pido por tu pueblo aquí reunido en esta noche. Te ruego tu gracia para cada uno de nosotros, Señor. Y si por una razón la apatía, la frialdad, la indiferencia se ha apoderado de nosotros, oh, que tu Espíritu Santo esta noche hable a los corazones y nos haga a cada uno renovar nuestro amor por ti. Ayuda pues a tu pueblo. Bendice tu palabra. Termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón para gloria tuya. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.